de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Por las aceras de la madrugada, baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié, y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría, y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz con misura de tu boca retoca los agravios del carmín. Los proxenetas se colocan con aseo el peluquín, y los Romeos se demoran y las Julietas se desenamoran. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico azul con sabor a despedida. Cuando cruzará el autobús este callejón sin salida, lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico azul. Cuando cruzará el autobús,
Lágrimas de plástico azul es el nombre de esta canción que nos presenta Joaquín Sabina, una canción que nos remite no solo al desamor o a las emociones rotas, sino también a la fragilidad del planeta que habitamos, porque hoy vivimos entre mares ahogados en residuos de plástico. Cada año, millones de toneladas de basura plástica terminan en los ríos, lagos y mares, y aunque parecen invisibles, sus consecuencias son devastadoras en la vida marina y desde luego para nosotros mismos. Sabina, con esta voz rasgada que le caracteriza, nos invita a reflexionar qué huella queremos dejar en el planeta. ¿Seguiremos llenando el mundo de residuos? ¿Es posible aún hacer algo para salvar el planeta? Acompáñanos. Y estamos aquí con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Paloma Speiti en las redes sociales, Denetil García en la asistencia de producción y la investigación testimonial, en la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro y Ulises Calderón. Como siempre, enviamos un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
¿Qué
Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en ríos, lagos y océanos, afectando gravemente los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. Lejos de disminuir, la contaminación por plásticos continúa creciendo en todo el mundo, impulsada por patrones de consumo desechables, sistemas ineficientes de gestión de residuos y una economía que aún prioriza la producción a bajo costo sobre la sostenibilidad. Además del daño ambiental, los plásticos afectan directamente a la salud humana. Microplásticos han sido detectados en el agua que bebemos, los alimentos que consumimos y hasta en el aire que respiramos. Por ello, hoy más que nunca, es indispensable repensar nuestra relación con este material, fomentar una economía circular, impulsar políticas públicas efectivas y promover una cultura ambiental crítica y participativa. La aplicación de tecnologías para la gestión de residuos, de regulaciones de la industria y el compromiso ciudadano para disminuir la contaminación por plástico son las propuestas de diversos investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Y hoy, en el Expreso de las 10, nos acompaña el doctor Javier García de Alba para compartir con nuestro público estas propuestas. ¡Comenzamos!
El doctor Javier García de Alba es coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores y nos acompaña de nueva cuenta hoy aquí en el Expreso de las 10. Muchas gracias por venir, doctor.
Un gusto estar aquí, Alonso, con todos tus radioescuchas.
La basura es uno de los grandes problemas de la época actual. La basura, que es esto en lo que se convierte en los residuos que generamos diariamente cuando no se disponen de una forma adecuada. Y recuerdo que me comentabas que podemos llenar el Estadio Jalisco varias veces con la basura que generamos anualmente simplemente en la ciudad de Guadalajara.
Sí, aquí en Guadalajara se pueden llenar el volumen de todo un Estadio Jalisco, pero imagínense, Jalisco produce 25 veces ese estadio lleno de basura.
Increíble.
Entonces, cuando lo imaginamos que estamos generando 25 estadios repletos de basura cada año. Y no es solamente el impacto de esos 25 estadios, sino también el costo que tiene esos 25 estadios. Es decir, se tiene que buscar un espacio, se tiene que transportar o el taxi a la basura, como nosotros decimos, pagar ese servicio, la excavación, y después de depositarlo, pues no se queda el problema ahí. Hay lixiviados y también gases que salen de ese estadio que producen calentamiento o ayudan al calentamiento global, pero también residuos que pueden ser lixiviados. Entonces se generan problemas no solamente en tener los residuos, sino también cómo los disponemos.
Esto ocurre también en las ciudades medias, en los pueblos del interior del estado. Esto ya se ha convertido también en un grave problema.
Sí, hay que pensar un poco de cómo estamos utilizando nuestro día a día los empaques. Y muchos de ellos, si hacemos reflexión, cuántas botellitas de agua consumimos, cuántos empaques en nuestro supermercado o tiendita vienen con una bolsa de plástico que los vamos a usar una sola vez, y sumamos eso día con día y lo sumamos las familias de un lugar, da una cantidad muy grande. Entonces, aproximadamente el 20% de los residuos son plásticos, pero también el plástico, a diferencia de otros residuos, es muy voluminoso. Tiene un espacio muy grande. Entonces, eso también nos ocupa un problema en el traslado de los residuos. Que el ocupar un espacio grande, pues dificulta su manejo y también tienes que llevar más veces residuos porque tienes menos espacio. Entonces, hacer la reflexión de cuántas veces usamos un plástico nada más, una sola vez, los famosos plásticos desechables.
Y también ahora que están empezando las lluvias, vemos que hay inundaciones frecuentes. A veces la concentración de basura es un factor que propicia estas inundaciones, entre otros, desde luego.
Sí, ahorita estamos viendo las bolsas, que son un gran problema en las alcantarillas y también estas botellitas de plástico, que por no colocarlas en un lugar para que se reciclen o para que haya un buen manejo de los residuos, se quedan en nuestras calles y generan un problema con las inundaciones, ¿no? Estábamos viendo los datos, solamente el 1% de las bolsas plásticas se reciclan aquí en México. Entonces, pues es casi nulo el reciclamiento de las bolsas plásticas. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer con estas bolsas? Pues tratar de no usarlas, uno llevar nuestras bolsas reutilizables. Sé que a veces es una costumbre de no llevar esas bolsas, pero pues también era una costumbre no llevar reloj, también era una costumbre no usar celular, también era una costumbre no usar el cinturón de seguridad. Y día con día hemos cambiado sus hábitos, entonces claro, es una forma de cambiarlo.
Y esto parte de una reflexión que es a la que te invitamos esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Menciona algunos productos o empaques de plástico que se usan frecuentemente en la actualidad.
PVC.
Las papitas fritas, los envases de refresco, los carros también tienen un montón de piezas de plástico.
Pues simplemente pensándolo en la tienda, los empaques de las papitas.
¿Sabes cuánto tiempo tarda en degradarse el plástico que tiramos al ambiente?
¿De 2 o 3 años?
Según yo, como unos 100 años.
100 años, ¿no? En vía de degradarse.
¿Has escuchado sobre los microplásticos?
O sea, son plásticos muy pequeños que pueden entrar a tu cuerpo y hacerte daño.
Que reciclar una botella de plástico más de las veces utilizadas hacía que soltara microplásticos y todo eso.
¿Cómo crees que la contaminación por plástico puede afectar la salud del medio ambiente?
Cuando se degrada suelta muchas moléculas que contaminan el ambiente. Y
los que toman agua embotellada de plásticos suelta microplásticos, y cuando tomas el agua pues te puedes contaminar tú mismo.
Bastante, se ve ahorita mucho en las playas, se ve mucho en las alcantarillas, cada que llueve se tapa y pues eso provoca caos.
Estaba haciendo un recuento de los diferentes escenarios de nuestra vida, el trabajo, el hogar, la escuela, el entretenimiento, donde generamos envases o algún tipo de productos plásticos. Por ejemplo, botellas de agua, refrescos, bolsas del supermercado, envases de alimentos para salsas, yogurt, empaques de productos congelados, esponjas, estropajos, en la oficina, por ejemplo, plumas, marcadores, carpetas, reglas, en fin, una lista interminable si nos ponemos a pensar.
Sí, la verdad es que el plástico desde los años 60 que se popularizó esta materia como un fin industrial para hacer nuestra vida más sencilla, pues sí, ha sido un boom en nuestra vida cotidiana. Pero también tenemos que hacer cambios con esa tecnología, hay que tener una responsabilidad, y ahí es donde entra la conciencia y la difusión de la sociedad. Estábamos viendo ahorita un dato para que vean la cantidad de plásticos que se usan a diario en México. El último dato registrado es de 20 millones de bolsas de plástico diarias.
No puede ser.
Entonces 20 millones diarias de bolsas usamos en nuestro país. Multiplíquenlo por 365 días, ahí está la cantidad. Y de esas nada más vamos a reciclar el 1%.
Solamente hablamos de las bolsas.
Nada más de las bolsas que nosotros utilizamos en el supermercado, esas bolsas chiquitas que utilizan para el pan. Esas son 20 millones diarias. Entonces es una gran cantidad de plástico. Si no las reusamos o si no tenemos nuestras propias bolsas, pues esas 20 millones van a ir subiendo y van a generar un problema. ¿Y cuál es el problema más cotidiano? Pues que tapen las alcantarillas o que se vayan a los ríos o a los océanos y ahí se van a degradar. Poco a poco se fragmentan.
¿Qué son los microplásticos que escuchábamos en la entrevista?
¿Qué generan los famosos microplásticos? Y estos microplásticos dicen, bueno, pero pues yo no los veo, no me causa ningún problema. Pues el problema de los microplásticos es que no los observamos visualmente. O sea, no se ven, pues son a nivel microscópico. Ya algunos dicen nanoplásticos, que son todavía más chiquitos. El problema es que estos microplásticos o estos plásticos fragmentados se pueden meter en los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, los peces, los camarones, que son tan ricos, pueden tener estos plásticos pequeñitos y los vamos a adquirir después en comida. Y se quedan en nuestro organismo porque se acumulan, no los desechamos cuando vamos al baño. Entonces, se van acumulando y pueden generar problemas graves en nuestra salud. Entonces, por eso es importante reciclar, Por eso es importante ser consciente de decir, bueno, no voy a utilizar esta bolsita o la voy a usar las veces que más pueda, pues voy a reducir esos 20 millones de bolsas que se usan diario en México.
Hoy estamos reflexionando acerca del impacto que tiene la contaminación del planeta en la salud de las personas y la biodiversidad, el uso excesivo de plásticos en la época moderna.
Cuando la Tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Bobby McLeod.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
En el mundo, cada año se producen 430 millones de toneladas de plástico. Pero esta cifra podría aumentar al doble en el año 2040. Sin embargo, existen soluciones científicas y diversas estrategias que pueden hacer frente al problema. La producción de plásticos ha incrementado en los últimos 100 años con el aumento del consumo de empaques de un solo uso. El consumo de plásticos de los habitantes de Jalisco es relevante, pues desde la década de los 60 a la fecha casi se triplicó, generando al año 3 millones de toneladas de basura, que equivale a 25 estadios Jalisco. ¿Por qué estamos produciendo esta cantidad? Por la forma de vida. ¿Cuánto plástico estamos utilizando de forma cotidiana? La botellita, el termo, la bolsa, el empaque de las galletas. Todo eso va sumando la cantidad de residuos que generamos.
Hoy está con nosotros el Dr. Javier García de Alba, coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y estamos invitándoles a reflexionar acerca de la cantidad de plástico que utilizamos, generamos diariamente y su impacto en la salud del medio ambiente y desde luego también finalmente en la salud de las personas. Por cierto, les platicaba acerca de este libro que nos ha traído nuestro invitado, Implicaciones Culturales y Ambientales de la Desertificación. Justo ayer se celebra el Día de la Desertificación, que es una invitación a reflexionar acerca de este efecto donde también el ser humano deja su huella. A lo largo de la mayor parte del año sufrimos sequía. En algunas ciudades ya es una verdadera necesidad. En colonias de la ciudad de Guadalajara y otras ciudades del interior del estado, esto ya es una realidad, lamentablemente.
Y es un fenómeno que ocurre igual de fuerte que el cambio climático. Nuestro país no está exento, de hecho es muy vulnerable a este fenómeno. Y son las tierras que se vuelven más pobres, no solamente en agua, sino también en los recursos que ahí tenemos. Se empobrece eso, eso sucede con la desertificación. Y uno de los datos que mencionaron, que creo que es muy importante difundirlo, es que en nuestro país, en promedio, tenemos 20% más de sequías al año. Entonces, cada año con año nos estamos volviendo más secos, y si no aprovechamos estas lluvias que hoy tenemos, si no se infiltran al subsuelo, si las ponemos en pavimento y nada más pasan como una resbaladilla, pues es un agua que vamos a perder y que el siguiente año nos va a doler no tenerla. Y también hacer una reflexión del agua, decir cómo estamos cuidando el agua en nuestros hogares, en nuestras colonias, si se está reciclando el agua, porque cada vez somos más habitantes y el agua no va a ajustar para todos. Se tiene un límite el agua, ¿no? El agua potable. Entonces, es una reflexión de también qué vamos a hacer con el agua y cómo nos relacionamos con esto. Los plásticos con el agua es lo que decíamos, lo que generan las inundaciones, ¿no?
Por ejemplo, y también se ha encarecido muchísimo el precio del agua. ¿Cuánto cuesta una botellita, por ejemplo, de agua?
Sí, es carísimo cómo se está haciendo un negocio del agua y también no solamente en las botellas de agua, sino en los refrescos, ¿no? Que estamos, cuánto un litro de refresco, cuánta agua necesita para generarse. Y eso no lo vemos a la hora de comprar la gaseosa, sino decir, Estamos consumiendo mucha agua de forma indirecta, la famosa agua virtual. Entonces, eso tiene que ser una reflexión de decir, nuestros hábitos de consumo tienen que cambiar de forma cotidiana y enseñarle a nuestra familia, oigan, vamos a, en vez de tener una botella de agua desechable, vamos tratando de usar un envase nuestro de forma cotidiana para no estar comprando las botellitas o las famosas bolsas, son 20 millones que se generan diario. Entonces, bueno, vamos a reducir teniendo bolsas en el coche o con nosotros mismos para no estarlas utilizando cotidianamente.
Vamos a escuchar la voz de la doctora Blanca Ramírez Hernández, jefa del Departamento de Ecología Aplicada en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quien en rueda de prensa estuvo con el doctor Javier García de Alba y también con el doctor Ildefonso Enciso Padilla, hablando acerca de las consecuencias que tiene en el medio ambiente esta generación excesiva de plástico.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo generamos en el año más de 11.200 millones de toneladas de residuos y tan solo reciclamos el 20%. Del total de personas que somos en el mundo, aproximadamente 2.700 millones carecen de un acceso adecuado para la recolección de residuos. A inicios del siglo pasado se comenzó un nacimiento de la industria del polímero. Se ha convertido en un problema muy grande. Hacia 1950, 1960 comenzó ya un uso masivo cultural de productos desechables. De estar solamente en algunas industrias, comenzó ya a tener importancia en los frasquitos de medicina, la industria de la belleza, sobre todo de los alimentos. Hacia 1990, en los 2000, hay una expansión totalmente exponencial y ya se identifica una crisis emergente derivada justamente de la industria de los plásticos. Ya no solamente estaba en la industria de la belleza, haciendo cepillos, en las cocinas, traspasó a otros niveles, inclusive en la industria automotriz y, por supuesto, en la fabricación de ropa. Actualmente la industria global de plásticos apenas recicla el 9%. Por ejemplo, en Europa se reciclan los plásticos y se van hacia el oriente. ¿Y cómo los regresan? En una blusa, en un pantalón, en un saco, porque contienen una porción de plástico importante. El asunto es que no solamente se reciclan, sino cuál es su disposición final. Tenemos acumulaciones tan importantes de textiles, por ejemplo, en el desierto de Atacama, que son ahora con la moda de temporada, que se compra y se desecha muy fácilmente, y no sabemos cuál es la disposición final. ¿Qué pasa cuando desechamos un plástico? Pues bueno, vamos a un supermercado, a un mercado, y lo que llevamos en una bolsita de plástico tarda entre 100 y 1000 años, depende del tipo de plástico. Basta ver la aportación que tenemos, abran el refrigerador, los recipientes de plástico, abran su closet, todo lo que tenemos desde los zapatos, la ropa, cualquier cantidad de cosas que tenemos en plástico.
Ahora que escuchaba a la doctora Blanca Ramírez Hernández, no había caído en cuenta, doctor Javier García de Alba, acerca de cómo la fabricación de ropa, que es además un proceso muy contaminante, contiene también plásticos. Ella hablaba del desierto de Atacama en Chile, donde se ha convertido en el cementerio de ropa usada que proviene tanto del Medio Oriente, de Estados Unidos y otros países.
Sí, ahorita hay un indicador muy grande que es cuánto utilizamos de ropa al año. Y lamentablemente las modas han impulsado a que compres mucha ropa, pero desechable.
Pasa de moda muy rápidamente.
Muy rápido, o a veces es de una calidad muy baja, entonces se rompe o pierde sus características de color o de lo que se le puso de imprenta a la moda, a la ropa que utilizamos, y se desecha. Entonces esa ropa la tiramos. Y genera también, pues es de poliéster, mucho tiene poliéster, entonces se desecha y crea un problema. Actualmente en el desierto de Atacama, como mencionaba la doctora, pues hay un problema de que se están rejuntando todos los plásticos. Pero no solamente hay 5 islas generales a nivel internacional donde las corrientes están acumulando esos plásticos y se llaman las 5 islas de basura o las 5 islas de plástico. Y pues es una cosa impresionante porque son enormes y se van concentrando. Entonces ya estamos generando ahora una isla artificial de residuos. Y esto uno dice, bueno, ¿y ese qué implicación va a tener? Pues va a tener implicación en los alimentos que vienen del mar y también en las corrientes marinas y también en los ecosistemas que están en contacto con estas 5 grandes islas que tenemos.
Gracias a las personas que se han comunicado, como Gabriela Juárez, te mandamos un saludo. Gaby nos dice, ¿podríamos volver a los tiempos de antes, donde llevábamos nuestras servilletas a la tortillería o llevar nuestros propios utensilios, por ejemplo, a la cremería? Silvia Jaime Benavides nos dice, creo que el consumo hoy en día es un factor de contaminación. Muchas personas compran en línea y es mucho el plástico y cartón para proteger los productos a nivel de embalajes. Maricel también nos dice, utilizar el menos plástico posible, no utilizar desechables sería una buena recomendación. Carmen Morán nos comenta, algunas acciones que considero son tener nuestros termos reutilizables, bolsas de tela, comprar a granel llevando nuestros recipientes. Las empresas deberían de responsabilizarse más de sus empaques, que el gobierno cree políticas públicas para responsabilizar más a las empresas y estas dejen de producir tanto empaque desechable, es lo que nos comenta. También Luis Fernando Gómez nos dice, mi opinión es principalmente concientizar de no usar tanto plástico, utilizar una botella personal reusable y para las empresas invertir más en sus plantas de reciclado. Al volver del corte vamos a conocer un proyecto muy interesante que se está desarrollando aquí en la Universidad de Guadalajara, donde el plástico puede tener como una alternativa la generación de productos utilizables en la vida cotidiana, utilizando estos residuos que podrían ser altamente contaminantes, un verdadero problema ambiental, pero que puede convertirse en una oportunidad, incluso una oportunidad de negocio, lo diría.
Trata de dejar la Tierra como un lugar mejor del que llegaste. Sidney Sheldon.
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Escuchamos, forma parte del clan de Bichos Kids y la canción se llama No Soporto Tanto Plástico. De eso estamos hablando el día de hoy con el doctor Javier García de Alba, coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Ya hemos hablado de los problemas que representa la excesiva producción de plástico diariamente, tanto en la salud del medio ambiente como en la salud de las personas. Y es también una labor de las universidades generar, por una parte, conocimiento, pero también tecnología para afrontar este gran reto. Y es algo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Guadalajara. Me estás mostrando fotografías de una planta de tratamiento de plástico a través de la cual se pueden generar diferentes productos. Platícale al público.
Sí, tenemos una gran tecnología en la Universidad de Guadalajara, que es la planta de manejo de residuos. Es una planta piloto. Y esta planta piloto se encuentra en el Laboratorio de Sustentabilidad, en el CUCBA, y nos pueden visitar para conocerla. Tiene varios objetivos. Uno de ellos es difundir las tecnologías y conocimientos de cómo se recicla, y pueden ver todos los procesos que se necesitan para reciclar nuestros plásticos y diferentes residuos. Y dos, el producto. Porque mucha gente dice, bueno, yo reciclo, yo separo mis plásticos, ¿y luego qué? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde llega mi esfuerzo? Porque mucha gente tiene ese interés de separar y llevar los residuos a que los reciclen. Y ahí pueden ver todo el proceso que se necesita para reciclarlo, y ellos palpan, se pueden sentar ahora sí en las sillas recicladas, en las bancas, en las tarimas, subirse. Inclusive hemos hecho en algunos proyectos de investigación postes tan fuertes que pueden soportar a un tren, estos durmientes que se colocan en las vías. Pero también cosas muy sencillas como son tablas para transporte o para tarimas. Entonces la gente ya se le cambia el chip, dice, ok, este plástico que estoy haciendo el esfuerzo de llevarlo a la recicladora o separarlo, me va a dar un beneficio en una banca que me puedo sentar a lo mejor para esperar el camión, o en una mesa de picnic para tomar comida con mi familia, qué sé yo. Son muchas formas que ellos van a palpar los beneficios de reciclar. Y generamos tecnología mexicana, que eso es muy importante, lo que tú mencionabas, Alonso. Que pueda hacer una bioeconomía de que alguien, oye, yo quiero innovar, yo quiero tener este tipo de proyectos, o quiero dedicarme al reciclado de plástico, y lo vea como una opción de dedicarse de vida y obtener un recurso económico. Entonces ahí los capacitamos y hacen contacto con los empresarios de este tipo de tecnologías.
Incluso alcantarillas, por ejemplo, ¿no? Que nos habla de un material sumamente resistente, porque el plástico tiene verdaderamente estas características también.
Sí, hay diferentes tipos de plástico, ahí los vamos a ver y conocerlos. Y la ventaja de este material es que puede durar mucho tiempo, ¿no? Ya lo vimos que pueden durar de 100 a 1000 años.
Utilicemos a favor.
Entonces van a decir, oye, en vez de que se quede 100 años o 1000 años ahí generando un problema, pues mejor que se quede una banca 100 años o un plástico que te dure 1000 años de una alcantarilla, ¿no? Y las alcantarillas ahorita son un problema porque sabemos que el material pues se lo roban o lo destruyen. Y un plástico no, un plástico es más difícil que pase eso. Entonces, puede dar una solución. También invitamos a las personas que nos escuchan de los municipios, pues para que vayan y se capaciten y vean que los residuos no es un problema. Puede verse como una innovación para una solución y tener instrumentos para mejorar su comunidad y municipio.
Si quieres conocer un poco más, puedes visitar el sitio UDG Sustentable para que puedas conocer este y otros proyectos.
No solo estamos hablando que el mundo está inundado, sino que nosotros vivimos prácticamente en un mar de plásticos. De acuerdo a la ONU, son 23 millones de toneladas de plástico lo que llegan anualmente al océano. El 70% de este total de plásticos se van hacia el fondo, hacia los sedimentos marinos, y quedando el 30% en la columna de agua, incluyendo la superficie. Aquí es el problema con los organismos, ya no solo la contaminación del agua por todos los compuestos que tienen los plásticos, sino los microplásticos llegan a ser ingeridos por una gran cantidad tanto de vertebrados como de invertebrados marinos. En el caso, por ejemplo, de las bolsas de plástico que llegan a ser ingeridas, pues no solo por tortugas, sino por otros grandes vertebrados. Y también hay estudios donde nos dicen que el color de la basura para determinados organismos, el color blanco y el color transparente, son de los colores de plásticos que se han encontrado con mayor frecuencia tanto en cetáceos, en tortugas y en peces. Los microplásticos, que no son más que la fragmentación de grandes plásticos, llegan a ser ingeridos por peces, por invertebrados. Estamos hablando de almejas, de ostiones. Entonces, estos microplásticos sí quedan contenidos en esa parte que nosotros vamos a consumir.
Esta es la voz del doctor Ildefonso Enciso Padilla, jefe del Centro de Ecosistemas Marinos, Acuicultura y Biotecnología del Departamento de Ecología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quien nos habla del efecto de la contaminación por plástico en la biodiversidad y, finalmente, esto también tiene implicaciones en la salud de las personas, tal y como lo comentaba, por su presencia en algunos alimentos. Gracias a quienes se han comunicado esta mañana, nos dice Lore barajas. Siempre se ha hablado del reuso y de darle segundas oportunidades para ser reutilizados con otra intención, no precisamente tomando en cuenta para lo que está hecho. Las empresas deberían tomar en cuenta las especificaciones y tener un área en la cual están pensando en un doble uso para los materiales que ellos fabrican. Juan José Estrada también nos dice, ¿qué pasa cuando esos microplásticos se van al cerebro? ¿Cómo podemos evitar ingerirlos si esto es posible? Nos pregunta el doctor Javier García de Alba.
Sí, ahorita hay un gran estudio sobre los nanoplásticos, son esos que pueden estar en nuestro torrente sanguíneo y se está viendo dónde se depositan. Hay un experimento muy famoso con nanoplásticos, se colocaron en una pecera, colocaron estos nanoplásticos que están en el mar, por nuestros desechos, y después vieron a dónde se iban en el pez. Y encontraron, pues sí, se iban a la parte de los órganos, corazón, intestino, pero también se depositaban en el cerebro. Y veían cómo rompía efectos de sinapsis en el cerebro del pez. Entonces, pues todavía no lo hacen en humanos, pero
podemos
el efecto parecido. Entonces, el tener esos microplásticos en nuestro cuerpo puede tener un efecto negativo, de memoria.
A nivel de deterioro cognitivo, exacto, que es un problema ya presente en la actualidad y este puede ser uno de los factores asociados.
Entonces, entre más desechos tengamos no reciclados y como dijo el biólogo Al y la bióloga Blanca. Entre más desechos estén en el mar y esos desechos estén en los peces, camarones, pulpos,
ostiones,
todo lo que nos comemos del mar, pues son riquísimos, pero pues no podemos observar si tiene o no microplástico, ¿no? No vamos a estar haciendo exámenes para cada alimento. Lo ingerimos y se van acumulando en nuestro cuerpo, no quiere decir, ya comí, lo desecho, ¿no? Se van acumulando, ese es el problema. Por eso es tan importante las medidas de reciclar estos plásticos para que no lleguen al mar, porque estamos mandando cada vez más y más y más y más plásticos al mar.
Expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Jacques Cousteau.
¿Qué acciones crees que podríamos hacer como ciudadanos para reducir la contaminación por plástico?
Separar la basura de lo que sea comida a lo que sea el plástico.
Pues aumentar el número de basureros, que cada quien trate de hacer su acción del día y pues levante lo que vea.
El reciclaje, pero siento que aquí en México no es tan rígido como en otros países.
Pues el reciclar, porque creas o no, desde las tapitas que ayudan a las personas con cáncer o así, las botellas también ayudan, las puedes usar para jabones, para macetas.
Estaría increíble que hubiera más puntos de acopio de plástico para que la gente pueda llegar más fácilmente desde sus casas y domicilios a tirarlos a lugares específicos, porque luego la gente no sabe dónde tirarlos, los tiene en la calle o los tiene en su basura y luego la recolección de basura no los puede separar igual que si hubieran algunos centros.
¿Qué deberían hacer las empresas y los gobiernos para reducir la contaminación por plástico?
Dar una opción de reciclar esos materiales ya hasta que haya un punto en el que ya no se puedan reciclar.
Aumentar el número de basureros para poder, pues, mínimo tratar de reducir.
Restringir varias empresas.
Tal vez el buscar no usar ya el plástico o buscar un método alternativo para hacer que su biodegradación sea más rápida.
Campañas para evitar esto y concientizar a la gente, porque mucha gente no sabemos o desconocemos de este tema, y con campañas podría ser una buena opción.
Y es justamente el objetivo que nos hemos trazado esta mañana al invitar al doctor Javier García de Alba, coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Agradezco las reflexiones y propuestas que nos comparten algunas personas. Yolanda Gómez nos dice que ella reutiliza las bolsas que le dan en las tiendas, las dobla, las separa por tamaño y las vuelve a llevar a las tiendas, porque piensa que cada empresa debería de hacerse cargo de su propia basura. Mónica Arenas nos dice por su cuenta: oigan, el tema de hoy me está dejando la piel chinita. Qué impacto saber todo lo que pasa con este tema de los plásticos. Me encantó esa frase que utilizaron: para sanarnos a nosotros mismos, deberíamos sanar nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos, dice nuestra radioescucha. Un abrazo para Salvador Nolasco, dice: el uso excesivo de plásticos, especialmente envolturas, daña gravemente el medio ambiente, contamina océanos, afecta la vida marina y humana. Hace 3 décadas leí en una revista sobre envases degradables derivados del maíz, una innovación prometedora que podría reducir el impacto ambiental. También Minerva nos comparte su experiencia. Yo quisiera saber cómo separar todo esto. Aunque lo llevemos en nuestras bolsas, la lechuga viene empaquetada. Cada chayote viene empaquetado en una bolsita de plástico. Nos dice además: es angustiante. Yo pedía pescado a domicilio. Antes era en una bolsa, lo que fuera. Después empezaron a separar con láminas de plástico. Y en la oficina, por ejemplo, en las reuniones, incluidas las de trabajo, traía desechables. Empecé a traer una vajilla de préstamo y alguien se burló de mí diciendo: aún no estamos listos. 6 meses después, aún teniéndola en su lugar, iban por el desechable. ¿Qué te parece esta reflexión que nos hace Minerva? Me estabas platicando de una invitación que te hicieron donde la idea es que todos llevaran su termo.
Sí, fue un amigo y tiene mucho el papel de cambiar la cultura ambiental. Entonces, lo hizo en su cumpleaños y nos pidió a todos a través de una invitación virtual. Y dentro de la invitación decía: trae tu termo, ¿no? Y era la primera vez que yo veía una invitación que me pusieran específicamente que llevara mi termo. Y fue algo interesante llevar, ir a la fiesta, festejar con ellos, y que todos traeríamos un termo de nuestra casa. Inclusive a los niños les hicieron una competencia a ver quién traía el termo más, pues más bonito, más llamativo. Y yo lo analicé desde el punto de vista más científico como biólogo y dije: lo que está haciendo a él es que los niños tengan una cultura de normalizar los termos y no llevar desechables. Entonces, estos niños van a crecer con una visión de que es divertido y que puedes convivir con un envase que no tienes que tirar a la basura, que lo puedes llevar desde tu casa y hacer ese pequeño esfuerzo. Y dos, los adultos pues platicaban con los termos, era un tema más de conversación y hacían empatía, y al final la gente normalizaba llevar su termo. Entonces muy posiblemente la gente que salga de ahí va a pedir a los demás que lleven su termo, y así se va haciendo una cadenita. Y yo lo vi como algo tan sencillo, decir, como un festejo, estén cambiando poco a poco, por lo menos en ese círculo, la conciencia del reciclado y de no usar embalajes de un solo uso como es el plástico.
Otra persona nos comenta que en las escuelas debería haber estrategias de separación y reutilización de plásticos. Por ejemplo, en esta planta que nos has comentado se tiene en el Laboratorio de Sustentabilidad. Me dices que algunas preparatorias llevan sus residuos, por ejemplo.
Sí, un gran saludo a la Prepa Toluquilla y a todos los profesores y directivos y estudiantes que están ahí, que han hecho un esfuerzo sobresaliente. Cuando fueron a la planta a conocerla, se llenaron de mucha energía y dijeron: oye, nosotros queremos hacer un cambio, aunque sea pequeño, e iniciarlo. Entonces les propusimos hacer su separación, llevaron una capacitación, hacer separación de los residuos, y el plástico lo llevan ahí a la planta piloto y lo reciclan y obtienen una banca para los estudiantes donde se puedan sentar. Y pues ya va haciendo un cambio, igual que el termo, es decir, pues mi plástico que lo separé, que hice mi esfuerzo, me está dando la parte de tener un lugar más confortable, ya sea para esperar el camión o las clases o sentarme a tomar allí mis alimentos, pero ya van cambiando esa visión de los plásticos no los tengo que tirar, los puedo reciclar y me dan un beneficio palpable.
Claro, y la banca te lo va a estar recordando todos los días.
Todos los años, ahí se van a quedar para muchas generaciones.
Para muchas generaciones. Quienes deseen acercarse con ustedes al Laboratorio de Sustentabilidad, ¿cómo pueden hacerlo?
Nos pueden buscar en la red social de Facebook, si le ponen UDG Sustentable o Laboratorio Sustentable. Les va a aparecer ahí nuestro laboratorio y las acciones que hacemos. Ahí nos pueden poner un mensajito en algunas de las publicaciones o mandar un mensaje que quieren hacer una visita, y con mucho gusto nuestros compañeros biólogos y biólogas los atenderán para programar la visita al laboratorio sustentable y la planta de reciclado.
Sin duda será una gran experiencia, particularmente pienso en estudiantes de diferentes niveles académicos, quedarán sorprendidos y entusiasmados también por realizar acciones a favor del medio ambiente. Muchas gracias al doctor Javier García de Alba, coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Oye mundo, dime quién te construyó ese muro gris, que me niega ver los rayos del sol. Oye mundo, dime qué le pasó a ese limpio azul que reinaba en todo tu cielo y mar. Oye mundo, dime, ¿por qué te hundes en basura? En concreto, asfalto, plástico y combustión. Oye mundo, dime, ¿qué pasó con tu alegría? Y los colores de las aves que ya no están.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.